10:40 minutos aquí en Parar la Olla, subió un poquito la temperatura y 15 grados 2 décimas y una máxima se espera de 27 grados, Pablito.
Así se espera, hay que abrigarse, más allá de que se dice que va a estar caluroso un poquito el día, pero ahí estar atentas, porque cambia el clima y después sonamos.
Usted trajo un audio donde habla el presidente del 2 de abril, sí, que es el día en que recordamos la recuperación o por lo menos un acto de valentía de nuestros soldados sobre en las Islas Malvinas, cuando el Reino Unido desembarcaba ahí para apoderarse de las islas, ¿no? Y el presidente encabezó el acto central al cumplirse 40 años del inicio del conflicto bélico en el Atlántico Sur, y allí entregó medallas, hizo reconocimiento a algunos combatientes, excombatientes de Malvinas.
Sí, y también lo que reclamó fue que el Reino Unido cumpla con las resoluciones de la ONU para reanudar el diálogo con la soberanía de las Islas Malvinas. Pidió que abandone la injustificada presencia militar en el archipiélago, al tiempo que realizó un reconocimiento al coraje inigualable de los excombatientes. Esto lo hizo en el marco de los 40 años del inicio de esta nefasta guerra, como son todas las guerras nefastas. Sí. Así que, si le parece, escuchamos al presidente Alberto Fernández.
Cuando hace pocos días decíamos con fuerza y decisión, nunca más, también lo extendemos a nuestros héroes y heroínas de Malvinas para que nunca más vuelvan a caer en el olvido y el silencio de parte de ningún gobierno. A todos y todas, quiero expresarles mi solidaridad y acompañamiento ante el dolor y mi agradecimiento profundo, sincero, honesto como argentino. La cuestión Malvinas no debe ser cuestión de un gobierno. Es una política de Estado que se funda en el mandato de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional. A 40 años del conflicto del Atlántico Sur, lanzamos la agenda Malvinas 40 años y hemos declarado el año 2022 como un año de homenaje del pueblo argentino a los caídos, a sus familiares y a los veteranos y veteranas de Malvinas. Seguimos denunciando ante el mundo que se trata de uno de los últimos resabios de capitalismo, de colonialismo también, ambas cosas son parecidas. Lo dijimos siempre y lo volvemos a decir hoy, 40 años después, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Como presidente de la Nación Argentina, solicito al Reino Unido de la Gran Bretaña que cumpla con la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1965. Esa resolución nos impone proseguir sin demora las negociaciones sobre la disputa de soberanía. Estamos pidiendo dialogar en el marco del derecho internacional que nos asiste. Solicitamos también al Reino Unido de Gran Bretaña que abandone la injustificada y desmedida presencia militar en esas islas, que no hace más que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona de paz y de cooperación internacional.
Bueno, ahí claramente la posición de la Argentina, en la voz del presidente Alberto Fernández. Ojalá que esto que está pidiendo, ¿no? Que nuestros excombatientes no caigan en este olvido y el silencio, también signifique justicia para aquellos soldados que fueron torturados por obviamente militares de la época y y todo lo que le hicieron pasar a nuestros pobres soldados que terminaron con su vida, ¿no?
Ahí escuchábamos a Fernández, el presidente. Ahora vamos a escuchar a otra Fernández, que es la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, que aseguró que la patria no es una cuestión de ideología, sino que se defiende de todos lados, de derecha, de izquierda, de abajo, del centro, y cuestionó a quienes ven la realidad internacional creyendo que hay buenos y malos.
Malvinas no solamente puede ser una evocación espasmódica cada 2 de abril, además de ser el imperativo categórico constitucional que nos obliga a seguir luchando y trabajando por ellas, además de luchar hay que hacerlo con inteligencia. con aliados y fundamentalmente trabajando en lo que tal vez sea más duro y que no es afuera, es adentro, lo que nos pasa a nosotros los argentinos. Creo que más allá de los matices que podemos tener, se hace necesario, se hace imperioso que podamos discutir políticas de Estado a partir de estas cuestiones. No es La patria no es una cuestión de ideología, por favor. La patria se defiende de todos lados, de derecha, de izquierda, de abajo, del centro. Esto es lo importante, poder diferenciar lo que es la disputa política de lo que es innegociable y que es construir un país que haga honor a ustedes, que fueron y pelearon, a los que se quedaron allá, a sus familiares, pero sobre todo a todos los que seguimos soñando que una Argentina diferente es posible. Muchísimas gracias a todos y a todas.
Bueno,
bueno, ojalá que sea,
¿no?,
así, ese pensamiento en muchos temas también.
Sí, llama un poco la atención, entendiendo que la vicepresidenta siempre enmarca en lo ideológico uh-huh. sus discursos, y esta vez está como desarmando esa idea, ¿no? De uh-huh. que Malvinas no es un tema que está concentrado en lo ideológico, claro. que sino que le importa a todas las expresiones políticas, es lo que dice justamente Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, habría que recordar también las palabras de Bullrich cuando fue ministra de Seguridad, lo que decía sobre las Malvinas, y esto que escuchábamos el día viernes aquí en los micrófonos de la Cuyún, cuando escuchábamos justamente que muchas veces desde los medios de comunicación y la política partidaria uh-huh. y funcionarios no tienen esta idea bien plasmada de lo que significa hablar de Malvinas, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces se habla sin respetar algunos acuerdos sociales, por ejemplo, de esto de mencionar a las Islas Malvinas como las Islas Malvinas uh-huh. y no con su nombre inglés. Me parece que esto es como fundamental en la extensa entrevista que realizó nuestro compañero a Guillermo Carmona, que el día viernes lo escuchábamos, sí. está muy enmarcada en estos 40 años de la guerra de Malvinas. También la Cuyún estuvo este fin de semana, y particularmente el 2 de abril, pasando en su programación testimonios y también música al respecto de lo que significó. Yo este fin de semana estuve viendo Los Chicos de la Guerra, uh-huh. ese sí. clásico del cine sí, argentino, sí, sí. donde participó uh-huh. Baglietto cantando Mirta de Regreso.
Sí, 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 sí.
Es una película que comenzó como uh-huh. a entablar lo que significó claro. para esos pibes. Y sí, recordemos sí, que sí. es una película de pocos años de Malvinas, ¿no?
Claro, sí.
Después
sí.
vendría Iluminados por el Fuego, vendría uh-huh. Cuento Chino y tantas otras películas que nos ayudan a comprender
a
un poco más su magnitud.
Y saber lo que pasó realmente. Sí, sí, sí.
Sí, lo que pasó fue justamente una acción política, uh-huh. casi manoteo de ahogado, uh-huh. de una dictadura que estaba llegando
que
a su fin.
Sí, sí, sí.
Escuchamos, y esto casi en la simpleza del discurso, es un poco más complejo, pero ya lo venimos desarrollando aquí en este programa, pero también lo ha hecho Enrique y lo hará en La Chispa, ¿no?
Sí, sí.
Seguimos escuchando los testimonios que pasaron por esta radio este fin de semana para escuchar los testimonios de los combatientes que estuvieron en Malvinas.
Juan Alberto Matsumoto, hijo de japoneses, veterano de guerra de Malvinas, que pisó Malvinas, cuenta que no combatió, no tiró un tiro, pero él, como otros, cumplió con sus órdenes de guerra y hoy es veterano reconocido. No hay dudas que cumplió con su función y deber. Pregunto, ¿este soldado que no combatió deja de ser combatiente? El que estaba en su puesto de combate en las costas de Comodoro Rivadavia, esperando en las trincheras al enemigo invasor que vendría en botes inflables, quienes eran comandos entrenados por años en el arte de la guerra. ¿No es combatiente ese soldado también? Esa es mi situación y la de mis camaradas. Jamás abandonamos nuestros puestos de combate. Jamás nos quejamos. Todavía esperamos las medallas. Dicen que estas están en el Congreso de la Nación. Medalla, botón, solapa y diploma de honor. Porque fuimos reconocidos como veteranos de guerra por las leyes internacionales y las primeras leyes nacionales desde el año 1983 a 1988. Qué vergüenza hacer este ninguneo con soldados de la patria. Mi nombre es Alberto Walter Yodo Tapia, mendocino, soldado raso, infante del glorioso Regimiento 2 paracaidista General Balcarce Córdoba. Paracaidista militar, pertenecí y pertenezco a un grupo de élite del ejército argentino. Tuve el honor de ser desplazado de nuestros asientos naturales de Córdoba al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. En secreto, por supuesto, bajo órdenes de guerra. Fuerza Tarea Rayo se llamaría nuestra fuerza de ataque, integrada por aire, tierra y mar. Custodiamos objetivos preciosos para el enemigo. Cumplimos con nuestras órdenes. Yo pertenecí a Morteros Pesados, la misión de la Cuarta Brigada Aérea para los días de mayo, junio, era arrojar cuerpos comandos aerotransportados como cabeceras de playa en Puerto Argentino al grupo que yo pertenecía, y esta misión sería cancelada. Mi rol de combate era observador adelantado, figuro en el diario de guerra de la Cuarta Brigada con asiento en Córdoba. Aprovecho este espacio para saludar a los veteranos de guerra y a familiares de nuestros caídos en combate. Hoy integro la Asociación Virgen del Valle, conformada por camaradas paracaidistas veteranos de guerra por Malvinas del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Nuestro número de contacto, por si alguien del gobierno quiere comunicarse con nosotros, 261-572-4341. Desde ya agradezco este espacio para lograr que el pueblo de Mendoza conozca que tiene soldados que están escondidos bajo una alfombra, y ya después de 40 años de ninguneo decimos basta.
Soldado veterano de guerra por Malvinas, quien fuera desplazado al sur, a Comodoro Rivadavia. El primero de mayo de 1982, llegando a esa ciudad, nosotros, los paracaidistas, teníamos órdenes de cubrir guardias, ¿sí? Hacíamos guardias en distintos sectores de la ciudad, hospitales, aeropuerto, costa atlántica, hasta una refinería de combustible para aviones. El 5 de mayo se planeó un operativo llamado Operativo Buzón. Dicho plan, teníamos la orden de atacar a la flota inglesa en San Carlos, pero por aquel entonces el presidente Leopoldo Fortunato Galtieri dice que es muy afortunada la estrategia, pero que debíamos abortar. Por el clima extremo no teníamos mucha chance, ya que él conocía bien el lugar y sabía de lo peligroso que podía ser. Asimismo, la brigada paracaidista estaba en alerta máxima en Comodoro Rivadavia por un atente amenaza chilena. Por eso nosotros nos sentimos veteranos de guerra, pero los gobiernos siempre ocultan la verdadera historia. Soy soldado clase 62, Ortiz Juan Ignacio.
Bueno, ahí escuchábamos testimonios que estuvimos reproduciendo este fin de semana aquí en Radio Cuyún, y les invito a escuchar un testimonio que llegó especialmente a la radio para contar también cómo se vivió aquí en la zona, aquí en el barrio, justamente la guerra y la voz de combatientes. Escuchamos la palabra de uno de ellos que nos mandaba este audio que vamos a escuchar.
Buenos días, Juan Pablo, cómo están los oyentes de Radio Cuyún? Soy Roberto Eduardo López, vivo en el barrio de la Gloria. Fui veterano desplazado, movilizado, como le quieran llamar, al continente durante la Guerra de Malvinas por el Comando de Brigada de Infantería Aerotransportado 4, paracaidista. Si nosotros fuimos movilizados al sur del territorio por el tema de los saltos que íbamos a realizar en Darwin, sobre la isla Malvinas. El salto nuestro teníamos que estar el 13 de junio, nosotros saltamos la isla. Si saltamos la isla, no sé, se perdía más del 80-90% de los soldados, porque el clima que estaba era muy, muy ventoso, entonces no se podía saltar a la isla. Y si hubiéramos saltado la isla, ahora hubiéramos tenido la suerte de acorralar prácticamente a los británicos y que ellos se hubieran quedado sin logística, sin nada. Bueno, no fue así, fue diferente. Pero nosotros, en Comodoro Rivadavia, fuimos también. Patrullamos las rutas, custodiamos todos los tanques de la usina, los tanques de IPF, patrullamos las costas. También tuvimos alerta roja en el aeropuerto General Mosconi por un supuesto y era ataque de los comandos ingleses que entraron por la costa a través de con los botes de gomas, los inflables. Bueno, esa fue nuestra situación. También estuvimos haciendo prácticamente custodiando la base aérea, el aeropuerto que éramos con y vuelvo a retirar. También se estuvo ayudando a los heridos que venían de Malvinas. Solamente no queremos ya que nos digan excombatientes, veteranos, porque hubieron también soldados que estuvieron en Malvinas y no enfrentaron un solo disparo. Y ellos también tienen que ser considerados veteranos. Y muchos le dicen es combatiente, ¿no? El combatiente hay que combatir. Y eso es lo que nosotros reclamamos, nuestra veteranía plena, como se nos quitó en el año 88, por un decreto reglamentario no inconstitucional del gobierno en turno. De ese momento nos despojaron de nuestra veteranía de guerra. Y es así que en el Congreso de la Nación, está nuestras medallas, nuestro diploma, nuestro botón solapa, y el Estado Mayor no las quiere entregar. Esa es la situación que tenemos los veteranos no reconocidos por Malvinas. Esta noche a las 21 horas se hace la vigilia de Malvinas en la Plaza Cuarta Brigada Aérea, y mañana el acto central en la Casa de Gobierno. 10:30 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias por el espacio.
Bueno, ahí escuchábamos este testimonio que nos llegaba anunciando las actividades que se realizaron aquí en Godoy Cruz. Y me parece que es primordial comprender esto, que fue un plan planificado, como lo decíamos en la anterior entrevista, porque es en el marco de una dictadura esta guerra, que es un reclamo genuino por la soberanía, que hay que comprender que sí está enmarcado de ideología. Ahí podemos de algún modo discutirle a la vicepresidenta, porque incluso la construcción de la identidad nacional es política, ¿no? Entonces es ideológica. Entonces me parece que ahí enmarca algunos procesos a entenderlo desde ese lugar. Por eso hay diferentes posicionamientos, porque si no, no habría ideologías y no habría inconvenientes para hablar de Malvinas, pero sí los hay, ¿no? Entonces me parece que ahí se enmarca justamente que está atravesado por la ideología y también por intereses políticos. Porque lo que sucedió en la guerra de Malvinas fue justamente un juego de ajedrez político internacional que se estaba generando. Así como Argentina estaba moviendo sus fichas, Inglaterra también estaba moviendo sus fichas por el contexto social que tenía Thatcher en ese momento. Sí, ¿no? Sí, que una guerra le venía bien. Cuando las papas queman, hacete una guerra, dice el que diseña, ¿no? Claro. Las políticas. Bueno, esto sucedió lamentablemente con muchos jóvenes que eran parte de la colimba, recordemos, claro, el sistema que tenía el servicio militar argentino,
servicio
que no es
militar
que,
obligatorio,
que no es como países de que pueden tener como Estados Unidos, que tienen capacitación y que
claro,
tienen otras
preparación,
estructuras, preparaciones, que también son nefastas, ¿no?
Sí, sí.
Pero digo, en el sentido de Argentina, la mayoría que fue a combatir eran colimbas.
Claro, tal
porque
cual.
Era
a ellos los mandaron.
El servicio obligatorio militar que había,
claro,
en Argentina.
Sí,
que
sí,
luego
sí,
de que mataran al soldado Carrasco, quedó sin funcionamiento.
Claro. Así es.
La dictadura.
Y que los mandaban sin los recursos, sin la preparación, como vos decías, a morir realmente.
Y con un discurso nefasto a partir de los medios de comunicación que decían que estábamos ganando.
Claro.
Y que yo siempre recuerdo esto, que para mí el Mundial 82, así como el 78 sirvió para poner en relieve la situación de desaparecidos y de delitos de lesa humanidad que había aquí en Argentina, el Mundial 82 en España sirvió para que la selección argentina, que había estado participando de la jornada de solidaridad para Malvinas, ¿se acuerda? Que juntaban chocolatitos,
sí,
cartas y todo,
sí,
lo que nunca llegó para los soldados.
Y muchas cosas más.
Y tantas
joyas,
otras cosas. Sí,
sí,
me recuerdo todavía a Pinti dando sus joyas.
Sí, sí,
bueno,
sí,
lo cierto es que en programas de solidaridad había estado el capitán Pasarela, Diego Armando Maradona, que luego viajarían a España y se darían cuenta que todo lo que estaban viviendo acá en Argentina era un chamullo,
claro,
¿no? Que no se estaba ganando ninguna guerra,
no.
Y que era una matanza.
Así es. Yo en ese momento tendría, no sé, 11 años y veía en la Plaza de Mayo cómo festejaba el pueblo argentino supuestamente este discurso que decía el gobierno que estábamos ganando la guerra.
Sí, si quieren venir, que vengan,
claro,
presentaremos batalla, dijo el nefasto Galtieri.
Sí. Y yo en ese momento y a esa edad y realmente me sorprendía que estuviéramos festejando el triunfo de una guerra con lo que eso significaba.
Y recordando que en esa misma plaza había existido una represión días atrás,
claro,
¿no?
A
trabajadores,
sí,
que,
sí,
y sindicatos,
sí, sí,
que se habían organizado casi en el final de una dictadura en el año 82, donde se permitía de algún modo poder hacer estas movidas, pero con la respuesta que era represión. Una
tal
sabía
cual,
que si lo hacía había represión y sucedió.
Por
y después la locura de comprender que día después una plaza llena festejando
esa guerra nefasta. Por eso coincido con usted cuando dice que hay una cuestión ideológica, sí, no coincido con lo que dice Cristina, pero bueno, hay que entender también el contexto de ese momento.